555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Per molts, els dilluns són els dies més difícils de la setmana. Tornar a la rutina, s'ha acabat el descans, acabes menjant sobres del diumenge i has d'aguantar els companys que han arribat amb les piles carregades i volen fer-t'ho saber. El dilluns sempre és un dia terrible, ja que n'hi ha un petit duel per al qual des de la tarda anterior, del dia anterior, ja t'estàs preparant. T'agradaria seguir a casa, gaudint dels teus, els teus entreteniments, i al final la realitat és que toca tornar al mateix lloc on les següents 7 o 8 hores es faran eterna. A la majoria dels mortals els passa això, tanmateix hi ha d'altres afortunats els quals no. I si parlem d'un dilluns com aquest, post-revetlla de Sant Joan, us podeu imaginar el dia que acabarem passant avui, sobretot els que treballem. Així que us heu de fer una mica de càrrec. Així que, entre tots, amunt, piles carregades, que comença Herrera, COPE Catalunya i Andorra, aprofitant això sí, per felicitar a tots els Joans i les Joanes que ens escoltes. Soc la Montse Rodríguez, et dono la benvinguda des d'ara i fins a les dues aquí a la cadena COPE. Com bé sabeu, el govern de la Generalitat va avançar que aquest estiu no es podrien substituir les baixes del personal sanitari pels torns de vacances. No es faran contractacions ni es renovaran els contractes eventuals. El govern ho justifica per la falta de pressupost i d'una partida de 300 milions d'euros. Ara el conseller en funcions, Manel Balcells, assegura que hi haurà l'assistència mèdica assegurada. Per parlar de tot plegat tenim el doctor Xavier Lleonart, que és el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Doctor Lleonart, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Està prohibit posar-se malalt a l'estiu, no?
Bé, una mica com sempre, perquè almenys pel que fa a les substitucions de metges, el fet de no substituir-los precisament és un clàssic durant l'estiu. I, per tant, aquesta situació de manca de professionals durant l'estiu és relativament habitual en els darrers anys. El que passa és que segurament aquest any s'ha accentuat perquè, a banda de no cobrir les substitucions mèdiques, doncs no cobriran substitucions d'altres categories professionals. I això és el que ho fa segurament més cridaner. Però de metges a l'estiu normalment n'hi ha pocs.
El que jo havia escoltat sempre, doctor, és que la salut és el primer, no? Sembla que fa anys que no és així.
Bé, estava jo ahir en una conferència d'un economista que m'ha molt acreditat i que va dir una cosa que realment crec que és molt interessant. Perquè ell, amb una visió d'economista, jo esperava que tingués una òptica diferent, i va dir una frase que me la vaig quedar i vaig pensar, ara que pugui, ho comento.
Molt bé.
Que és que habitualment els governs i la societat, fins i tot, no visibilitza el Sistema Nacional de Salut com una inversió, que és el que ha de ser, sinó com una despesa. I que el dia que la societat, i sobretot els governs, els polítics, deixin de veure la salut com una despesa i la veguin com una inversió que té retorn pel que fa al benestar de la població i pel que fa fins i tot del creixement del sector econòmic, doncs segurament les inversions en sistema de salut seran molt diferents.
Ens estem carregant el sistema, doncs?
Jo crec que sí. A més, sense pal·liatius.
Això sí que no té cura, perquè estem parlant de que realment el problema són els calés. I ara l'excusa és això, estem en govern en funcions, etc. Però el que té, no sé, que operar-se d'una cosa urgent, això no té data d'espera, no? És sí o sí.
Sí, no, i a més, jo penso que aquí tinc la impressió de que cadascú ha bastit el seu discurs, perquè si bé en la presentació comentaves que deies que el govern, la justificació del govern era doncs, que no hi havia prou pressupost. Realment no és ben bé així. Si et fixes, qui ha dit que no hi havia prou pressupost no ha estat el govern, no ha estat el CatSalut, no ha estat l'administració, han estat els gerents dels centres. I nosaltres, que ens vam preocupar per aquest fet, ens vam posar en contacte amb el departament i amb el CatSalut i ens van assegurar, i això ho han corroborat públicament, que en cap cas, cap dels centres que diu que ha de retallar X milions d'euros... el seu nivell de despesa d'aquest any 2024 serà inferior al de l'any 2023. Per tant, aquestes retallades, si realment són així, serà perquè durant el primer semestre aquestes persones encarregades de la gestió d'aquests pressupostos han estirat més el braç que la màniga, perquè el que ens asseguren, i ningú no ho ha rebatut, és que el nivell de despesa autoritzada d'aquests centres en cap cas serà inferior al de 2023. Per tant, les retallades, reitero, ho diuen els gerents dels centres, en cap cas l'administració.
Les comparacions sempre són odioses, doctor Lleonart, però passa el mateix, per exemple, a Madrid?
Pues no ho sé, jo crec que a Madrid tenen prou embolic amb ells mateixos per poder fer qualsevol mena de comparació. Sí que, pel que jo sé, perquè tinc bona relació amb els companys que estan allà a Madrid, doncs sí que em consta que si bé a nivell hospitalari doncs la situació segurament no és... potser no és tan incòmoda, a nivell de la primària em diuen que dia sí dia també és un drama, amb situacions que arriben a ser del tot punt kafkianes. Per tant, jo diria que no estem ni millor ni pitjor, estem diferent, però segurament si estem igual en alguna cosa és igual de malament.
Escolti'm, no em puc oblidar de la quantitat de metges, doctors i doctores que per tema de jubilació marxen. On estan aquests relleus d'aquests metges que marxen?
Doncs bona part d'ells, o una part d'ells, escolten cants de sirena de la medicina privada, perquè a hores d'ara ja la medicina privada, en quant a condicions laborals i retributives, és igual de competitiva i fins i tot més atractiva que exercir la medicina pública, o escoltant ofertes de l'estranger.
Doctor, no hem de patir llavors aquest estiu si ens passa una cosa greu? Perquè, clar, greu per a una persona, el que té un és el més greu que hi ha, no?
Ja. Miri, li contestaré d'una forma molt, molt planera. Sí. És a dir, si en aquests moments no es pogués garantir que les qüestions urgents en les quals hi ha risc vital no es poguessin atendre, jo crec que hauríem tocat un fons que jo espero no viure-ho mai. És a dir, faltaria més que no es pogués donar resposta a les situacions de risc vital o situacions urgents. Altra cosa és el que pot representar aquesta ralentització de l'atenció amb la suspensió de la major part d'activitat programada. Això implica, òbviament, doncs, que segurament aquesta reducció de llistes d'espera o la millora en l'accessibilitat als centres d'atenció primària doncs es veurà empitjorada.
Tocarem fusta, doctor Lleonart, per intentar no posar-nos malalts, però clar, això és una loteria, això mai se sap, i sobretot els metges sempre estan al peu del canó, sigui el dia que sigui, faci fred, sol, calor, el que sigui, per mirar de curar la nostra salut. Li agraeixo molt, senyor Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i enhorabona per la tasca que fan. Jo sempre ho dic amb la boca ben gran, no ens n'adonem de la bona sanitat que tenim fins que ens passa alguna cosa. I jo sempre ho dic, senyor Lleonart, quan tens una malaltia greu, ja pots anar a moltes privades. On acaba la gent? A la pública.
Sí. Bàsicament perquè per l'atenció privada aquest tipus de malaltia no és rendible.
Efectivament. Doctor, gràcies per haver estat amb nosaltres. Sort.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Bye.
COPE Catalunya i Andorra.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Si ha preguntat alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Les 12 i 32 minuts, això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i a COPE sabem l'important que és el confort i la seguretat de la teva família. I amb l'arribada de la calor no has de preocupar-te perquè les finestres modernes de Brico Ventana Ponés mantindran la teva llar càlida i acollidora, donant-li a la teva família aquest confort que es mereix, i renovar les teves finestres amb Brico Ventana Ponés ho fas per la comoditat màxima, ja que l'estiu també et permetrà aïllar aquesta pesada calor. Així que, com sempre, bricoventana.es.
Vas buscando un sol que te dé calor. No se te da bien ser el perdedor.
¿Sabíais que al menos en el 70% de los países de todo el mundo los españoles no estamos autorizados a conducir, aun teniendo en regla nuestro carnet de conducir? Sí, sí, no me lo invento. Si no, se lo voy a preguntar a una persona que sabe de esto y mucho, que es Plinio Gómez, ponente de la Comisión de Tráfico del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña. Señor Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por contactar conmigo.
Gracias a usted por atendernos. Escuche, en el 70% de los países no estamos autorizados a conducir los españoles. ¿Qué pasa? ¿Nuestro carnet no es apto?
Bueno, el carnet de conducir español es perfectamente apto para conducir, evidentemente, por el territorio nacional, por toda la Unión Europea, espacio económico europeo, así como por países con los cuales tenga el Estado español algún tratado de cooperación y que pueda haber algún acuerdo internacional que le permita conducir. Lo que pasa es que el mundo es grande y hay unos 139 países donde no se puede conducir con el permiso de conducir del país nacional nuestro, de España, y requeriría del permiso de conducción internacional para conducir con tranquilidad.
Es posiblemente, Plinio, muchas personas, primero, que lo acaban de escuchar, conocer este dato, y segundo, que mucha gente se habrá enterado una vez ya estando en esos países donde no es compatible nuestro carnet de conducir y hay que tener el internacional, y se han encontrado con, me imagino, con las sanciones, ¿no?, pertinentes.
Más que con las sanciones, se habrán encontrado con la sorpresa de que si tenían un viaje contratado y tenían que coger un vehículo de un particular o un vehículo alquilado en la mayoría de las veces, pues que no les facilitan el alquiler de ese vehículo, sino aportan el permiso de conducir internacional.
Uh-huh. Es verdad, porque ahora, por ejemplo, con la capacidad global de viajar y el uso del coche como uno de los medios de transporte más utilizados, ha incrementado muchísimo también la gente que se lleva el coche en barco, ¿no?, para circular por otros lugares. Ha aumentado el número de personas que tendrán que sacarse ese documento temporal.
Por supuesto, muchísimo, ya sea por cuestiones de ocio, vacaciones o por cuestiones de trabajo, o simplemente se estira también bastante aventureros o gente que se desplazan pues con autocaravanas. Es muy frecuente pues que se vaya por países donde no haya tratado internacional y que estén fuera de lo que es el espacio económico europeo.
Uh-huh. Para informarse de qué países se puede y cuáles no, ¿hay algún registro? ¿Se puede ver en algún lugar?
Esto se puede ver también en la página web de la Dirección General de Tráfico, que especifica los países con los cuales España tiene acuerdo y donde es posible conducir. Hay países muy cercanos, como puede ser Andorra, y luego hay países también muy lejanos que también tienen tratado internacional. A pesar de todo, de que tengan tratado internacional, una cosa es que haya sobre el papel el acuerdo en el que se pueda conducir libremente, y otra cosa es cuando te encuentras ahí. Es mejor llevar siempre el carnet de internacional, por uh-huh. si acaso.
¿Dónde hay que tramitar este documento?
El documento del permiso de conducir internacional es un documento que lo facilitan las jefaturas de tráfico, la Dirección General de Tráfico, pero lo podemos obtener a través de los gestores administrativos con mucha facilidad. Actualmente en las administraciones todos sabemos que hay que pedir cita previa, hay que desplazarse, hay que hacer unas colas. En cambio, pues a través de los gestores administrativos pueden acudir a nuestros despachos y de una forma muy fácil, rápida y ágil, pues en un plazo de 24 o 48 horas el cliente puede tener el permiso de conducir internacional.
Y de la otra manera, ¿qué tardamos? ¿Unos 15 días en hacer efectivo? Porque ya sabemos.
Bueno, lo primero es obtener una cita previa, que eso ya es lo difícil hoy en día, con muchas administraciones, tener una cita. Y hay que desplazarse, evidentemente, a la Jefatura Provincial de Tráfico, que en la mayoría de las ocasiones está en la capital de la provincia. Uh-huh. Eso es un inconveniente.
¿En cuántos idiomas se expide este documento, que es temporal? ¿Cuánta validez tiene una vez sacado?
Sí, este permiso de conducir internacional tiene una validez temporal de un año. Se puede ir sacando cada año a año este permiso de conducción, y va en varios idiomas: castellano, inglés, italiano, francés, alemán, creo recordar que también en árabe y no sé, en ruso tal vez también. No sé si me he olvidado algún idioma, pero en varios idiomas.
Uh-huh. ¿Han notado ustedes ciertamente que hay un aumento, ¿no?, del uso del vehículo? Por lo menos desde la pandemia, la gente empezó otra vez a utilizar el vehículo propio, a las autocaravanas. Cada vez se nota más gente, ¿no?, que utiliza el vehículo como método para viajar en vacaciones.
Sí, es una tendencia muy, muy al alza, tanto de utilizarlo saliendo desde origen nuestro país como desplazándose y en el país de origen allí alquilar un vehículo o que te cedan un vehículo, tanto para, insisto, cuestiones de ocio como cuestiones de competiciones también, como cuestiones de trabajo. Uh-huh. Es muy habitual.
¿Revisan algún tipo de documentos antes de expedirnos este documento temporal de conducción internacional? No sé si te miran, si has pagado todas las multas que tienes en España o qué.
No tiene nada que ver. Si tú tienes el permiso de conducir español en vigor, puedes pasar a obtener el permiso de conducir internacional. Evidentemente, hay un trámite administrativo a seguir que está arreglado por la Dirección General de Tráfico a través del Reglamento de Conductores, y en el cual hay que cumplimentar pues una serie de cosas, como puede ser la solicitud pidiendo este permiso de conducción de carácter temporal, el internacional. Hay que aportar, evidentemente, el permiso de conducir español que esté en vigor, hay que aportarlo. Hay que también tener perfectamente que no tenerlo caducado el DNI. Hay que aportar también una fotografía, porque va identificado en ese permiso la persona, y pagar una tasa.
¿Una tasa de cuánto es aproximadamente?
La tasa es una tasa que es económica dentro de lo que son las tasas de la Dirección General de Tráfico. Es una tasa de 10 euros con 51 céntimos.
Muy bien. Una vez tenemos este permiso, le voy a preguntar, ¿por qué no se hacen campañas para que esto se sepa? Porque estoy convencida que ahora mismo muchísimas personas están diciendo, no tenían ni idea.
Bueno, pues no lo sé, pero les agradezco mucho la atención que tienen de haberme llamado y preguntado por esta cuestión, porque sí, es cierto, el desconocimiento es alto y además es que es un trámite que si se realiza a través de una gestoría administrativa es ágil, es rápido y muy satisfactorio para el cliente. Uh-huh. Y se va con toda tranquilidad a su viaje y puede conducir sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Recordemos que podemos buscar en la página web del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña para saber cuál es el que tenemos más cerca, ¿no? Para poder hacer esa gestión, entre otras muchas que hacen ustedes.
Sí, por supuesto, pueden consultar a través de la página web del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña. Amén de esto, saben que todos los gestores administrativos nos diferenciamos por la típica GA. Disculpe, y aparte de esto, pues los gestores administrativos no solo hacemos esto, sino que hacemos muchas otras cosas relacionadas con tráfico y cualquier tipo de trámite administrativo y asesoramiento.
Pues le agradezco muchísimo, señor Plinio Gómez, ponente de la Comisión de Tráfico del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, por dar visibilidad a esto que pues posiblemente no hemos caído nunca, y con aquello de que estamos en Europa, pues pensamos, sí, por Europa no hay problema, pero claro, es que hay gente que va más allá todavía y hay muchos países en los que no hay esos acuerdos internacionales. Don Plinio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le agradezco mucho.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por todo.
Un abrazo, gracias, buenas tardes.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Las 12 y 42 minutos, escuchas Herrera Cope Cataluña y Andorra, y sí, ya sé que estás lleno de comida hasta arriba porque vienes de celebrar una verbena de San Juan fantástica, pero hay gente que todavía tiene un huequito para llenarlo y esa gente seguramente quiere conocer y probar todo lo que se hace en el restaurante La Cabrera. De Cabrera, ellos son originarios de Argentina, pero están aquí en Barcelona, en la calle Diputación 239, para que vivas la pasión por la carne y el fuego. Comidas, pues lomo alto, lomo bajo, asado, banderita, bif de vacío, entraña. La Cabrera, la casa de carnes que te trae la mejor carne argentina en una experiencia única para los amantes de la carne. Llámales porque estoy viendo desde la ventana que ahora mismo están abiertos. 93-878-3230. La Cabrera en Barcelona, Diputación 239.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Después de la presentación del segundo informe sobre los hurtos en los supermercados españoles, la empresa STC, que es líder del sector de la protección con sistemas antihurto, vuelve a hacer una radiografía de los productos más robados por comunidades autónomas. Y una vez más, como no podría ser de otra manera, hablamos con Alejandro Alegre, que es director de marketing de STC. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
Hay que estar alegre, y nunca mejor dicho, con este nuevo estudio, o por el contrario, esa alegría se torna un poco triste, ¿no? Porque parece ser que los hurtos siguen ahí, no sé si aumentando, pero se ha quedado ahí, ¿eh?
La verdad es que los hurtos aumentan cada año y el producto estrella es el aceite de oliva, que nunca había estado en estos rankings. Y este año se ha colado el número 2, sorprendido a todo el mundo.
Uh-huh. ¿El estudio cómo se realiza exactamente?
Pues nosotros somos una empresa que trabajamos con la mayoría de supermercados y cadenas de supermercados de toda la península, España y Portugal. Y a través de los productos que nuestros clientes quieren proteger, porque tiene más incidencia, pues a partir de los datos que recogemos de estos clientes, elaboramos el ranking de productos. Y la verdad es que, como te decía, desde este verano pasado, la incidencia del aceite de oliva ha sido enorme. Y entonces, bueno.
Ahí seguido, imagino que de los ibéricos y los vinos y los licores, ¿no?
Exactamente. Los licores siguen siendo el número uno en toda España porque tienen gran incidencia. Pero es cierto que el aceite se ha colado en número uno en ocho comunidades españolas. Con lo cual, está un número dos muy cercano al uno.
Uh-huh. Antes decías que, según los datos vuestros, los intentos de hurto no solo han aumentado en este último año, sino que las previsiones de las grandes superficies apuntan a que lo van a seguir haciendo. Y hay un matiz muy importante, porque la gran mayoría de los robos lo materializan bandas organizadas.
Exactamente. La gran mayoría... Bueno, partimos de la base que la mayoría de personas somos honradas.
Exacto.
Es una pequeña parte de la población la que comete estos hurtos, y de esa, casi todos son bandas organizadas, que son las que provocan los mayores daños a los supermercados.
Uh-huh. Y luego ahí, lo imagino también, los reincidentes, los no profesionales, que a ver, los hilos.
Sí, sí. También nos encontramos con el comprador habitual, que si es cierto que llegan al carro y que paga sus alimentos, pero que a menudo decide hacerse un autodescuento, ¿no? Y se introduce algo en el bolsillo.
Es muy triste entrar en un supermercado, una gran superficie, y ver alarmas en todos los productos, una lata de berberechos, desde la botella de aceite, un ibérico. Es triste, pero es que si no se hace eso... digamos que las pérdidas serían importantísimas, ¿no?, en estos comercios. Tendrían incluso que cerrar puertas.
Bueno, claro, si te fijas, sucede en muchos sectores, ¿no? Todos, pues, por ejemplo, el tema de las alarmas en los hogares o incluso, bueno... la verdad es que la protección o la prevención de todos estos sistemas... es importante. Todos llevamos el cinturón de seguridad, aunque no, nuestra intención no sea chocar, pero siempre puede suceder. Entonces es importante protegerse para evitar al máximo estos hurtos.
Uh-huh. Una pregunta, Alejandro. ¿Se roba por necesidad o tal vez no? O imagino que habrá casos muy particulares en los que sí, pero ¿dónde está la necesidad de esos que roban ya no solo botellas de aceite, sino una botella, sino litros y litros, garrafas?
Sí, pues es una buena pregunta, Montse, porque la necesidad... A ver, todos podemos solidarizarnos, ¿no?, con alguien que está pasando por una situación de necesidad. Y los primeros en hacerlo son los propios supermercados, que colaboran muchísimo con los bancos de alimentos. Mm. Pero si te fijas en el listado, prácticamente ninguno de los productos son productos de necesidad. No se roba pasta, no se roba la leche o no se roba el pan. Se roban los ibéricos, se roban las conservas selectas y las botellas de alcohol. Y el único producto que podríamos considerar que quizás sí que sería de primera necesidad es el aceite de oliva. Pero como te decía, hasta ahora no había prácticamente incidencia y solo la hay por la subida de precio tan grande que ha tenido.
Uh-huh. El paladar de cada comunidad autónoma veo que es diferente. Fíjate, si antes te digo lo de los berberechos, leo que Cataluña sigue siendo el único lugar donde continúan desapareciendo las latas de berberechos, ¿no?, como el top del aperitivo. Y se repite también el hurto del cava.
Sí, el hurto muchas veces responde también al consumo, ¿no?, a los hábitos de consumo de la población. Entonces, en Cataluña... Pues nos gusta el cava, nos gustan los berberechos. Yo estoy en Cataluña, entonces también participo, ¿no?, de esta afición, pero realmente, pues muchas veces el hurto responde a ello. Y si te fijas en el norte de la península, el producto que se destaca, por ejemplo, es el pulpo. Que es verdad que no está ni el cava ni el pulpo están en el top 5, pero sí que destaca, ¿no? Son singulares en aquellas poblaciones.
Uh-huh. En Aragón, por ejemplo, se roban carne.
Sí, el ternasco de Aragón es un producto autóctono que es muy apreciado allí y, por tanto, en ningún otro lugar como en Aragón se roba ternasco, se roba carne selecta.
Y los castellano-leonenses y los andaluces les va mucho el queso, ¿no? El de en Cuña, en concreto.
Sí. Sí, a ver, claro, son grandes productores y por tanto grandes amantes del queso. Suele ser una constante, no siempre, ¿eh? Si te fijas, creo que en Melilla, por ejemplo, lo producto que destaca son los productos de aceitado.
¿Sí?
Es decir, que no siempre responde a esto, pero es curioso ver cómo muchas veces sí que lo hace.
¿Tenemos una idiosincrasia propia también para los hurtos?
A ver, similitudes y diferencias, porque en los globales toda la península se parece. En casi todos lados los productos coinciden, ¿no? Las botellas de alcohol, los ibéricos, las conservas, los productos de aceitado. Pero y en su diferencia, algunos, pues por ejemplo, optan más por lo dulce, otros optan más por la conserva o por las bebidas alcohólicas. Y, en fin, similitudes y diferencias al final.
Oye, me ha sorprendido que el atún y el bonito ha salido del ranking de los top más robados. ¿Qué ha pasado con el atún?
Bueno, ha pasado que hemos tenido la aparición estelar del aceite de oliva. Nunca estaba en el ranking y al colarse por la derecha, podríamos decir,
¿sí?
Pues ha desplazado una posición hacia abajo a todos los demás. Entre ellos, pues el atún y el bonito, que se han caído del top 5. No recuerdo ahora en qué posición están, pero seguro que están, no sé si el 6 o el 7, pero desde luego están ahí arriba.
Oye, lo de los productos de afeitado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se roba? ¿Las maquinillas?
Bueno, las maquinillas y los recambios, ya que el precio es elevado, es un producto recurrente de uso, no caduca y es fácil de introducir en un bolsillo, con lo cual el valor de reventa, como hablábamos antes de las bandas organizadas, pues el valor de reventa es alto.
O sea que muchos de estos productos que se roban después pasan a otro mercado, ¿no?
Correcto. Acaban en otro mercado que ya puede ser pues otros establecimientos de alimentación, ocio o restauración, o incluso pues el entorno de esas personas que roban, familiares, amigos, vecinos en general.
Sí, también se ponen en plazas incluso, ¿no? Que hacen allí como, no sé, se les ve con bolsas y se ve cómo están haciendo transacciones allí, cambiando chorizo por un euro, ¿no?
Claro, entonces a veces vemos marcas blancas en marcas blancas de otro establecimiento en algunos de estos mercadillos o incluso en otros supermercados.
Pues qué triste. Oye, recordar sobre todo, Alejandro, que está penado el robar, ¿no?
Sí, está penado, por supuesto, y la reincidencia también se castiga. Tengo entendido que hay una cierta voluntad de perseguir toda esta reincidencia, pero la verdad es que en esto aquí no te puedo comentar demasiado, ya que me faltarían datos.
Lo que sí que consta en este estudio es que la franja de edad va desde los 16 años hasta los 60, ¿no? O gente que, bueno, que es amigo de lo ajeno, ¿no? Y que se llevan algo a casa sin pasar por caja.
Correcto. Podemos decir que prácticamente se roban en todas las edades. Es cierto que la mayoría va de los 20 a los 60.
Sí.
Pero sí que no encontramos diferencias en hombres o mujeres, personas nacionales o personas extranjeras, o ningún tipo de diferencias de barrios o procedencias.
Hay algo que me sorprende mucho, Alejandro, es cómo los cacos aprenden a desmontar todo tipo de alarmas, porque se ha ido cambiando, ¿no?, los sistemas. Desde ahora, por ejemplo, puedes ver una alarma alargada detrás de, no sé, de un paquete de algo, hasta esos, como si fuera un anillo arriba, ¿no?, como un brazalete, pero es que se las saben todas.
Correcto, los collarines famosos que decías.
Exacto, sí.
Nosotros somos fabricantes de estos sistemas, estamos constantemente investigando cómo mejorarlos, y la verdad es que son sistemas que funcionan y funcionan muy bien.
Sí.
Tienen un importante factor disuasorio, y esto lo que hace también, aparte de dificultar, ¿no?, al profesional que puede robar, también impide que la persona honrada no se deje llevar por un impulso, ¿no?, que, bueno, pues podría suceder. Pero claro, infalibles no son. Entonces, pues sí, hay personas auténticos expertos en romperlas, aunque no es fácil. Y bueno, desde luego funcionar, eso seguro.
Sí, sí, funcionar funciona. Lo que pasa es que hay que ir detrás para ir seguir innovando, y eso es lo que hacéis vosotros desde STC, esta empresa líder en el sector de protección con sistemas antihurto, que cada año, pues como el año pasado, nos hacemos eco de lo que se vuelve a robar y que está en el top ten. Recordemos, en primer lugar, Alejandro, el aceite.
En primer lugar, las bebidas alcohólicas.
¿Sí?
En España. En segundo lugar, el aceite de oliva. En tercero, los ibéricos. Después van los productos de aceitado y finalmente el vino.
Pues ahí quedan esos productos. Espero y deseo que ojalá los precios bajen para que la gente no tenga que robar, los que lo hacen por necesidad, y así no tener que hablar de hurtos, pero a ver los hilos. Por eso hemos querido hablar con Alejandro Alegre, director de marketing de STC. Alejandro, muchísimas gracias, un beso enorme.
Un placer.
Gracias,
gracias.
Chao.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Converses, dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Des del pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. We're on fire.
Bueno, segurament hi ha molts de vosaltres que ara mateix us esteu aixecant perquè esteu descansant després de la revetlla de Sant Joan. Bon dia, si t'acabes d'incorporar, o bona tarda per la gent que ens està acompanyant des de primera hora aquí a la cadena COPE, al peu del canó, en aquest dia de Sant Joan, post-revetlla. Estem a punt d'arribar a la una del migdia per conèixer i per saber què és el que està passant en un dia com avui arreu d'Espanya, en aquest dilluns 24 de juny, però ja sabeu que a nosotros nos gusta darte buenos consejos, y uno de esos consejos viene de los amigos de Récord Motor. ¿Estás buscando cambiarte el coche? Pues tengo un mensaje que te va a interesar y mucho. Porque si eres como yo, imagino que vas a querer un coche de calidad para así no llevarte luego ninguna sorpresa. Bueno, pues entra ahora mismo en recordmotor.com y podrás encontrar más de 150 coches de calidad en perfecto estado. Además, te van a dar un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos más importantes del coche que garantizan esa calidad. Entra ahora mismo en recordmotor.com, más de 150 coches con calidad. Sí, sí, recordmotor.com. Así que si estás interesado en cambiarte el coche, ahora mismo te conectas a recordmotor.com y verás cómo te vas a alegrar. Nosaltres esperem, com dèiem, arribar a les senyals horàries de la una del migdia per saber què és el que ha passat, què és el que està passant i la previsió del que pot passar en aquest dia post-revetlla de Sant Joan. Molts dies de festa per alguns, perquè hi ha d'altres comunitats que estan treballant, eh? No tots gaudeixen avui del dia de festa. Després tornarem, ja serà migdia COPE. Rep la salutació fins ara de la Montse Rodríguez, que t'he acompanyat. Si vols més informació, també a través de COPE.es, de tot allò que hem fet al llarg d'aquesta primera hora de programa, tens totes les entrevistes i també l'àudio per si dius: ai, és que estava conduint, estava ficant la maleta al cotxe i no m'ha donat temps. Doncs a través de COPE.es i també a través de X antiga Twitter, també podràs trobar tot allò que fem en aquest programa. Així que nosaltres fem una parada de 5 minutets i tornem d'aquí una estona per parlar de moltes coses i després parlarem també d'esports, òbviament, i felicitar la gent de l'Espanyol que torna a ser equip jugador de primera divisió. I amb el company Gil parlarem del partit que avui juga a Espanya. No t'ho perdis, perquè això serà d'aquí a res. Fins ara mateix.